Hey, wake up. New drinks just dropped at Wendy's. Cold foam, cold brew coffee, and sparkling energy. Both the caramel and the chocolate cold foam are just, so good. And the pineapple citrus and cherry limeade sparkling energy each have
80 to 120 milligrams
of added caffeine. So whether you need a treat first thing or to just stop yawning already, mornings hit different. To pick up a new pick-me-up, gotta be Wendy's. At participating U.S. Wendy's.
Bueno, igual puedes bajarte videos, meterlos en iTunes y
sí, 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 en formato MP4, este no, yo los bajo y los bajo en AVI generalmente. O sea que ni siquiera para eso me sirve.
Pero
está deambulado por ahora.
Plex no le puedes meter tampoco.
No, hasta que no lo jailbreaké, no. El que le iba a poner es el XBMC, que me parece mejor que Plex todavía.
Sí, habla muy bien. Lo que pasa es que yo en el. Bueno, no importa. Ahora arranquemos. Muy buenos días, muy buenas noches, muy buenas tardes. ¿Cómo estás, Sebastián Galeazzi? Y arrancamos un nuevo programa de La Manzana Rodeada. El programa que te acerca todo, todo sobre Mac y iPhone hasta tus oídos. ¿Cómo estás, Seba?
Bien, Leo, ¿cómo estás vos? Hoy estamos haciendo el episodio número 18, el 25 de marzo del 2012. Un episodio bastante esperado por los seguidores de La Manzana, ¿no?
Les agradecemos, sí, nos han estado consultando cuándo salimos. Llevamos un par de semanas sin salir, pero bueno, creemos que hemos juntado información suficiente como para salir de la manera más decorosa posible, ¿no?
Sí, exacto. Sobre todo, bueno, por todo lo que estuvo pasando, ¿no? Bueno, se habla mucho del iPad 3, o del nuevo iPad. Ya le empezaron a tirar con munición pesada, no sé si te diste cuenta.
Sí.
Es terrible, que calienta, que... ¿Cuál es otra de las cosas que estuvieron viendo? Que...
No, que cuánto tarda en cargar la batería.
Ah, eso. Lo de la batería es terrible. Realmente, eso...
Sí, el iPad 3 es un tema interesante para hablar porque, a ver, están pasando dos cosas. Por un lado, la competencia no le puede hacer sombra a las características técnicas que trae, ¿sí?
Sí, totalmente.
Y lo único que pueden hacer es decir, no es tan importante todo eso que trae,
¿sí?
¿Sí? Y después... También el usuario puede tener sus dudas si realmente necesita un aparato de ese calibre, ¿no? Uh-huh. Es decir, todos sabemos que las novedades de hard que trae el iPad 3 están relacionadas pura y exclusivamente a la monstruosa pantalla que trae, ¿no?
Sí,
a alimentar.
Uh-huh.
Exactamente, alimentar esa pantalla. Y entonces podemos decir, bueno, pero a ver, capaz que hay gente que quiere una tablet para otro tipo de cosas, ¿no? Para uh-huh. movilidad, para viajes. Entonces, ¿vale la pena tardar tanto en cargar un aparato para tremenda pantalla? ¿Vale la pena, por ejemplo, tal vez a mucha gente sí le molesta que caliente, no sé?
Lo que está... O sea, viste que hay un montón de tests y agarraron con pistolas infrarrojas y qué sé yo y muestran ahí que sí, calienta más, sobre todo en juegos, ¿no? En el Infinite Blade 2 se demuestra que es un programa o un juego que tiene una calidad gráfica impresionante. Yo creo que ahí el equipo tiene que utilizar todo su potencial, ¿no? Y como cualquier elemento electrónico, equipo electrónico, los procesadores disipan calor, o sea, cuando trabajan. Ahora, ¿cuánto más del iPad 2? Están hablando de una diferencia de 10 grados, Leo, o sea... De que la diferencia serían solamente 10 grados, teniendo en cuenta que no llegarían a 28 o 30 grados en total, lo cual no te hace imposible agarrarlo. O sea, lo equivalen con la temperatura corporal de uno. O sea, es mucho más caliente, se te va a hacer imposible agarrarlo con las manos. O sea, ya empieza la locura. Me hace acordar mucho la antena gate del iPhone 4.
Sí.
Siempre que sale un producto de Apple, la competencia, como decís vos, sale a pegarle. Y el tema de la carga y de la batería, hay un informe ahí que hizo un doctor de una empresa importante que estuvo testeando, y dice que cuando el iPad 3 llega a su nivel de carga máximo, que es 100%, todavía la batería no está cargada. O sea, que tenés que dejarlo una hora más cargando. Y lo comprobó justamente dejándolo funcionar, ¿no? Con el máximo brillo en la pantalla y comparándolo con un iPad 2. Y descubrió esto, que cuando el equipo te diga que estás al 100%, tenés que seguir una hora más cargándolo.
Mira vos.
¿Ha sido un error de Apple intencional para que los usuarios no se den cuenta de que se va a demorar un siglo más en cargar el iPad 3? ¿O es un error de software que seguramente lo van a corregir con la versión que venga de iOS? Porque, ¿viste cómo es esto, ¿no? Críticas y después ellos tienen que salir a remendar las cosas. La verdad no lo sé. Pero de todas formas, las impresiones de las personas que lo han comprado, sobre todo los blogs españoles, que son por ahí los que más llegan a nosotros, hablan de maravillas de la pantalla. O sea, sí, de que es fabuloso navegar la web con esa pantalla, o no sé, utilizar aplicaciones que ya estén disponibles para Retina Display. Tengamos en cuenta que es un producto relativamente nuevo, no muchas aplicaciones han migrado todavía a Retina Display, no debe ser algo tan fácil tampoco, pero bueno, hay que darle el crédito, ¿no? Yo creo que va a venir el antes y el después, ¿no? Como pasó con el iPhone 4. Lo que era el display común y el Retina Display. Sí, y las aplicaciones, desgraciadamente, migrarán a esa resolución. O sea que Apple en algún momento te va a obligar a actualizar. Sí. Lo que no digo que el iPad 2 siga siendo vigente. O sea, lo hablaste vos el programa pasado. O sea, ¿qué diferencia rotunda e importante hay entre uno y otro? Realmente... Sí. La pantalla solamente, si sos adicto a los juegos, el tema del procesador, el A5X con el procesador incorporado de 4 núcleos, ¿viste? O sea, es para hablar esto largo, ¿no? Pero bueno, me dio mucha gracia todos, ¿viste? Los títulos de todos los blogs y todos los diarios y la televisión. El iPad 3 calienta más, hay un error de diseño. O sea, no asusten a la gente, muchachos. Todos los productos sí, electrónicos aparte... calientan.
Aparte, el problema de la temperatura es siempre y cuando el aparato no lo soporte y se apague o claro, se sobrecaliente. Mientras no se sobrecaliente, no hay mayor... Vos tocas una PC y te quemás. O sea,
sí. Bueno, las MacBook Pro, por ejemplo, que tienen... calientan más, o sea, vos te notás más la temperatura que una MacBook como la tuya, blanca, ¿no? Sí. Porque el aluminio transfiere, o sea, es un metal y la transferencia térmica es mejor y el diseño no es caprichoso, lo hacen justamente para eso, para que disipe mejor.
O sea, yo no me puedo poner una HP sobre las rodillas, digamos, porque te quemas directamente.
Claro.
Y en cambio esta, la MacBook blanquita, que estoy teniendo actualmente sobre la falda, digamos,
claro,
la prendí hace 2 horas y claro, no pasa absolutamente nada.
Exacto.
Pero tampoco es problema, o sea, mientras no haya sobrecalentamiento, no, los equipos no están pensados para que trabajen a altas temperaturas. ¿Qué me pasa con el iPad 3? A ver, te quiero contar algunas dudas que tengo. Si vos me decís, ¿te comprarías un televisor HD full de 10 pulgadas? Te digo que no. O sea, ¿para qué quiero una máxima calidad de video para ser aprovechada solo en 10 pulgadas? Primera conclusión. Segunda conclusión. ¿Eso hace que se pueda leer mejor y que lo convierte en el e-reader perfecto al iPad? Ahí te digo, la verdad, ahora sí cambio y te digo sí.
Claro.
Lo compro porque me va a hacer leer las revistas, los diarios, sí, y ver el como si fuese un papel prácticamente, además de mejorar, como vos dijiste, Seba, la navegación y los juegos. Entonces, realmente me paro en la vereda del frente y te digo sí. Porque una de las cosas que más me gusta hacer con el iPad es consumir diarios y revistas. Es lo que el 80% de las cosas que hago con la tablet. Eso por un lado. Por el otro lado te digo, ¿puedo hacer cosas con el iPad 3 que no puedo hacer con el iPad 2? Como me pasa, por ejemplo, con los celulares, que hay cosas que yo ya no puedo hacer con un celular que tengo. Vos sabés que yo tengo un iPhone 3G todavía, ¿no?
Ah, sí. Me habían comentado.
Entonces, estoy pensando en cambiarlo.
Bien.
No estoy decidido todavía.
No está decidido todavía, señor.
No estoy decidido. Porque hay cosas que ya no puedo hacer, muy poquitas, ¿eh? Muy poquitas cosas que no puedo hacer con el iPhone 3G que podría hacer con un 4S.
Sí.
Muy poquitas. Pero, no, una barbaridad, pero no importa. Con el iPad no pasa eso. O sea, yo sé que me compro un new iPad dentro de 18 meses o 18 años cuando llegue a la Argentina.
Sí.
No va a cambiar mi vida con la tableta. ¿Sí? Vamos a poder hacer exactamente lo mismo por un buen tiempo hasta que como decís vos, Eva, te obligue, porque viste que Apple te empuja de a poquito, casi sin darte cuenta, a tener que
actualizar,
claro, actualizar tus equipos. Uh-huh. Son las dudas que tengo con respecto al new iPad. Uh-huh. No sé, a vos qué pensás.
Mira, vos
sabés que mañana sí esté en el centro y que te lo puedas comprar.
Ponele que mañana tengo que vender en el local donde trabajo y no tengas que comprar. No, mira, vos sabés lo que yo pienso del iPad. Para mí es... A ver, es un gadget que en mi vida, digamos, no tiene mucho sentido. Yo siempre prefiero por ahí una Mac o, bueno, que sea un iPhone, que lo tengo todo el día en la mano, o un iPad, o sea, en mi vida cotidiana. Vos que sos redactor y trabajás en los medios y estás todo el tiempo con el tema ese, yo creo que sí es útil. O sea, entonces siempre yo, cuando indago a una persona para venderle un producto, lo que pregunto es, ¿para qué lo vas a usar? ¿A qué te dedicas? Bueno, me dedico a tal cosa. Bueno, sí. Entonces, al indagar vos podés decir, bueno, este producto te va a servir o este producto no te va a servir. ¿Me entendés? Entonces, me parece excelente. Yo realmente tengo unas ganas monstruosas de ver esa pantalla porque me llama mucho la atención, porque el Retina Display, cuando lo vi en el iPhone, me asombró y es más, hoy ves cualquier otro teléfono, después de haber tenido el Retina Display, hablemos de los Android o no sé, un Symbian o cualquier otra, o un BlackBerry, y realmente te das cuenta de lo fabuloso y lo nítido y lo claro que se ve esta pantalla, ¿no? Y que no exagera colores y que se ve, digamos, se ve como dibujada. Pero bueno, todo es cuestión de quién lo va a usar. Así que, bueno, habrá que verlo, habrá que probarlo, testearlo. Hay muchas personas que ya tienen la suerte de poder tenerlo en otros continentes, no en el nuestro. Y yo creo que es un salto importante, como lo dijimos en el programa anterior, o sea...
Sí, igual te digo una cosa, sí. Ya para entrar de lleno en nuestro programa y en el temario,
sí.
Lo último que quiero decir sobre esto, todo lo que he leído de gente, consumidor común, que tiene un iPad 2,
sí,
ha dicho que ha ido, en Europa por supuesto, que ha ido hasta el Apple Store,
sí,
lo vio, quedó encantado, pero no lo compró.
No lo compró. Uh-huh.
Desde bloggers conocidos hasta uh-huh, podcasters conocidos que han uh-huh, comentado que fueron, lo vieron, y no lo compraron porque ya tienen un iPad 2. Como que el raciocinio terminó imponiéndose. Pero
sí,
ojo, que se llame iPad genérico directamente, me hace pensar que antes de fin de año puede que tenga mejoras
uh-huh,
mínimas el uh-huh, el iPad, como están sucediendo con algunos productos de la línea Mac, que
sí,
cambian silenciosamente,
uh-huh,
que hace que quizás dentro de un tiempo, algunos meses,
uh-huh,
se achate un poco su tamaño, mejoren ciertas... equiparen por ahí la cámara al del 4S, diferente tipo de cosas que hacen o que pueden llegar a hacer que todavía sea más tentadora la oferta. O sea que vale la pena esperar un tiempito,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí. Está bueno ese análisis que haces y bueno, habrá que esperar unos meses más para ver qué pasa, si sacan uno con una pantalla más chica, viste que los rumores siempre están de
sí,
que haría falta uno de 7 pulgadas. ¿Qué tan cómodo es una tablet de 7 pulgadas? Bueno, eso depende también del uso que le vayas a dar. Si es Retina Display, por ahí puede llegar a ser interesante, ¿no? Trabajar sí, en esas resoluciones. Bueno, arrancamos con el iPad 3 porque creo que era lo más caliente del momento y teníamos que sacarnos las ganas de decir que lo que dijimos. Tenemos el juego. El juego, vamos a volver a unos programas atrás donde hablábamos de los iconos de iOS. Y bueno, este juego hace referencia al icono, ¿sí?, de artista en la aplicación de música o iTunes, si tenés un iOS anterior al 5. Sale un personaje en el icono de artista. ¿Qué personaje es? A ver si alguien se atreva a sacarlo antes que le demos la solución. No es genérico, es justamente un artista que tuvo mucha influencia y bueno, ya lo vamos a hablar en la resolución del juego, ¿eh? Se los dejamos planteado como para que lo vayan pensando.
Perfecto. Bueno, y arrancamos, si te parece, Seba, con el tema libre.
Sí.
para ya entrar de lleno en nuestro temario del día de hoy. No dijimos nuestros mails.
La verdad que no. Es que ya somos famosos, Leo. Ya todo el mundo sabe nuestros mails, saben sí. Nuestros tweets. Exactamente. Bueno, el mail de la manzana es lamanzanarodeada@gmail.com. Los tweets, el tweet de Leo es @lrarte y el mío es @sgaleasi con doble z. Si nos quieren seguir, también tenemos una web que es lamanzanarodeada.com, en donde pueden seguir el temario y por ahí alguna vez, si tenemos ganas, publicamos algo también. Bueno, ya presentado, arranquemos con el tema libre, Leo. A ver, ¿qué tenés para ofrecernos?
Yo estaba pensando, mira, si hace 5 años atrás, o sí, más, ponele 10 años atrás, me decían que en el futuro iba a haber un celular, ¿sí? Sí, que fuese relativamente abierto, que vos podías tirar tus canciones de la computadora y sin ningún problema volcarlas a ese celular. Sí. Si ese celular tenía el Bluetooth para poder usar infinidad de otros dispositivos sin ningún tipo de corte o ningún tipo de límite, sí. ¿Sí? Si me decían que iba a existir un celular de esta... con estas características, mucho más económico, compatible a varias marcas, y enfrente, dentro de 10 años, en esta suposición que estoy haciendo, iba a haber otro que era absolutamente cerrado, que la música tenía que pasar solo por el filtro de iTunes, que no tuviese radio, por ejemplo, que el Bluetooth estaba capado. Sí. ¿Vos qué hubieses dicho? Era un fracaso.
Totalmente, ¿no?
El segundo no iba a vender ni 2 o 3, y el primero era el boom del momento, iba a ser lo más exitoso. Bueno, ¿por qué pasó lo contrario? ¿Por qué el iPhone reina y los números del iPhone son una cosa sorprendente y Android, no te digo que sea un fracaso, no, para nada,
no,
pero sí la tiene muy, pero muy difícil frente a Apple, muy, muy difícil. Entonces la pregunta es, ¿por qué? O sea, ¿qué es lo que hizo que Apple estuviese reinando esta era, la era post-PC, y Android estuviese tan atrás? La única explicación rápida que se me ocurre es que, así como en un comienzo Steve Jobs imaginó la PC como un centro digital, ¿sí? Y sí, creó sus nuevas... Mac, las nuevas iMac, como centro de ese centro digital, valga la redundancia, también tuvo la visión como para dejar de pensar en sistemas operativos y empezar a pensar en entornos, ¿sí? En un momento, Steve Jobs y Apple en general dejó de pensar en unidades y empezó a pensar en conjuntos. Y ahí está, me parece, la clave. Hoy vos, si empezás a escuchar y a leer los blogs y escuchar a los podcasters y escuchar a los periodistas que saben del tema, los temas más tratados son cómo integrás el celular al televisor, cómo armás un sistema por el cual se automaticen las descargas, cómo, sí, es decir, es muy raro leer análisis o es muy raro que las tendencias vayan por los sistemas operativos en solitarios. Ya cada vez más se empieza a hablar de entornos, de ecosistemas. Y Apple logró un ecosistema tan sólido, tan firme, que hace que hoy tengas una Mac, una tablet, un iPhone y un televisor con Apple TV, de tal manera que todo sucede muy, muy fluido.
Sí.
Yo puedo ver las fotos de mi iPhone directamente en el televisor, bueno, las cosas que ya sabemos, las bondades que tiene el ecosistema de Apple. Entonces, y en eso fracasó absolutamente Google. Google no pudo imponer ni siquiera un sistema operativo. Acordate el fracaso que fue el Google Chrome, ¿sí? Que tendría que haber sido una marca impuesta en el 2011 y no funcionó, no funcionaron las netbooks con sí, Google Chrome, fracasó como sistema operativo, y las tablets tampoco han logrado una integración perfecta con los celulares. Google ha hecho muy buen trabajo a nivel de nube, pero no ha logrado venderlo como tal, de tal forma que recién ahora han cambiado los nombres de todo el entorno para que parezca una nube integrada, cuando antes eran prácticamente productos por separado, ¿sí? Sí. Tenían por un lado la música, por otro lado los documentos, por otro lado las aplicaciones, algunas se llamaban Android Market, otras se llamaban Google Music, otras se llamaban... Y ahora lo quiere integrar todo desesperadamente para decir, nosotros también tenemos un entorno, ¿sí? Sí. Lo mismo está pasando con Windows 8. Están llegando tarde. Windows 8, hoy, gracias a la interfaz Metro, se presenta como un sistema operativo que integra todos los servicios, pero sí. Tarde. En este momento, Apple logró un entorno perfecto. Y eso me parece que puede ser una especie de explicación, más allá de todo lo que sabemos sobre cómo maneja el marketing, cómo maneja la experiencia de usuario y otro tipo de aditamentos, sí. Para explicar cómo logró imponer cada uno de sus productos desde la tienda de iTunes, desde el iPod hasta el iPhone y ahora el iPad, ¿no? ¿Qué pensás al respecto?
Mira, el tema de Android y de iOS lo tengo más que visto, ¿no? Y lo hemos hablado un montón acá en la manzana y siempre llego a la misma conclusión. Y es más o menos lo que vos explicás, León, en tu comentario. Android sigue siendo un sistema operativo fragmentado, ¿sí? O sea, en la fragmentación, ¿a qué me refiero? A que vos encontrás, ponele hoy en día, habrá, no sé, 100, 150 teléfonos utilizando el sistema operativo Android, y cada uno con una versión distinta, o sea, partís de la 2 y podés llegar hasta la 3, y bueno, ahora van a sacar una nueva, pero yo por ahí me pongo en la... Bueno, de hecho mi señora tiene un Android que se lo regalé, y estoy experimentando un poco eso, ¿no? Por ahí ir al Android Market y querer bajarte una aplicación, y que te diga, no es compatible con el sistema operativo que tiene usted... Cosa que por ahí también te puede llegar a ocurrir con Apple, ¿no? Pero con un teléfono como el tuyo que ya, digamos, ¿cuántas generaciones pasaron? 3 generaciones. O sea, un teléfono, digamos, que ya cumplió esa etapa, pero yo te estoy hablando de teléfonos actuales. Vos hoy en día vas a comprar un Android y te puedes encontrar con un 2.2, un 2.3 y cada uno con su configuración distinta, porque cada fabricante modifica algunas cosas, cosas que creo que Google empezó a recortar un poquito para que no se siga segmentando el tema, ¿no? Pero si vos te pones a pensar, no ocurría antes eso con Windows Mobile. Yo me acuerdo, tuve una Palm, una Palm de HP, ¿no? Una iPad, y bueno, o sea, digamos, vos sabías en qué versión estabas, o sea, estaba más o menos todo, digamos, organizado de alguna forma por ese lado, pero hoy en día el mercado está muy variado en lo que es Android. Entonces no ocurre lo mismo con Apple. Más allá de tener un sistema cerrado y todo lo que quieras, vos hoy sabés con qué contás, sabés qué sistema operativo le podés poner, si lo vas a comprar, sabés que si te bajas una aplicación, si te compras un 4S, un 4, bajas una aplicación del Apple Store y va a funcionar bien. Entonces, tiene todo que ver con el ecosistema, con lo que vos hablás, ¿no? Yo creo que es un todo, y que a Google se le escapó ese tema, el tema de, pará, yo voy a vender un sistema operativo que lo van a utilizar empresas muy importantes, pero yo voy a poner las pautas, cosa que no pudo hacer, y que Apple, teniendo su propio hardware y su propio desarrollo, lo pudo integrar al 100%. Sí. Entonces, yo voy a seguir viendo este problema en Android. El problema de la segmentación, de la fragmentación y de no saber si después voy a poder tener actualización de ese sistema operativo, si voy a poder seguir actualizando para poder bajar otras aplicaciones. O sea, hoy día son teléfonos más económicos, en algunos casos, ¿no?, que el iPhone, y están dispersados por todo el mundo, es impresionante, no solamente en teléfonos, hablamos de tabletas también, ¿no? Pero yo le sigo viendo ese problema, que no es un pequeño problema, es un gran problema.
Sí, a veces me imagino como si esto fuese un tablero TEG.
Claro.
Y que Apple lo que hace es poner fichas en varios países, sí. ¿Sí? Arrinconando a Google, que las tiene todas en Kamchatka, ¿me entendés? Todas las fichas. Y entonces, cada vez que hay una presentación, vos ves que Apple pone una ficha en el Apple TV, otra en el iPhone, otra en iOS, otra en la Mac, y de repente todo eso va confluyendo en un entorno. O sea, sí. Hoy me parece que la tecnología del Apple TV, que todavía no ha explotado, nos está mostrando cómo la llegada de un televisor marca Apple, que yo pienso que va a llegar, va a ser que el centro digital, esa idea que tenía Steve Jobs hace 10 años, sea una realidad, o sea, realidad palpable. Vos sacás una foto y la ves de inmediato en el televisor.
Sí.
Te compras un disco y lo tenés en todos los aparatos de tu casa.
Sí.
Y esto hace que el que sea poderoso va a ser más poderoso todavía. Uh-huh. Porque ya, ¿cuánta gente va a cambiarse de Apple a otra marca si ha comprado una ingesta cantidad de aplicaciones?
Claro, ¿no?
Para ese entorno.
Seguro.
Si ya tiene todo sincronizado para poder, ya tiene el sistema armado. Entonces, este sistema, esta línea de juego que está proponiendo Apple, hace que cada vez gane más plata, porque ya no hay retorno. El consumidor no va a tener retorno tan fácil como lo tenía antes.
Exacto.
Antes vos te cambiabas la Mac y te ponías una Windows y a lo sumo, ¿qué pasaba? Que, bueno, sí, que tenías que actualizar los programas nada más. Ahora... ya tenés tu dispositivo, tenés tu tablet, tenés el televisor, tenés las aplicaciones compradas que funcionan en todo ese entorno.
Claro.
El futuro no es de los sistemas operativos, el futuro es de los ecosistemas.
Sí.
Y el que primero lo entendió fue Apple. Bueno, y eso era un poco lo que quería comentar en este
tema. Muy bien, muchachos. Entonces, no compren ni Android ni BlackBerry, sería el tema. Bueno, BlackBerry no, ya ni se habla directamente. es como que ya es mala palabra, ¿no? La palabra BlackBerry. Disculpen las personas que escuchan el podcast y son usuarios de BlackBerry, pero lo tenemos que decir, muchachos, despiértense.
Bueno, ¿sabías que en Canadá se venden más iPhone que...
No te puedo creer. Pero para RIM no es canadiense.
Por primera vez.
¿Cómo es el tema? Vos sabés que yo veo a los flacos con BlackBerry y no sé, los miro, ¿viste? Y los veo usando el tecladito ahí. Y por ahí me pregunto, flaco, ¿no te das cuenta que es una interfaz vieja? ¿Que tenés algo mejor? Obviamente hay mucha gente que lo usa para laburar, se lo da a la empresa, todo lo que quieras. Pero ya ese concepto de también lo están pasando, ¿no? Lo están cambiando las empresas hoy en día, en Estados Unidos sobre todo, o en Europa, han cambiado por iPhone. El BlackBerry, pobrecito, ya creo que está agonizando, ¿no? En su etapa final, ¿no? De la enfermedad.
Sí, bueno, pero todavía hay fanáticos de BlackBerry. Como hay fanáticos del Citroën 13B, ¿viste? Que hay fanáticos del Citroën 13B que se juntan en el parque y llevan sus autos.
Está buena esa.
Y los exponen, pero bueno. Bueno, vamos al consultorio, bueno. Seba, si te parece. Tenemos
muchísimas
preguntas. La verdad que, no sé, no te puedo explicar la alegría que tenemos por la repercusión del programa. No solo por la cantidad de descargas, que la verdad que nunca nos imaginamos que íbamos a tener tanta cantidad de descargas de tantos diferentes países, sino por la respuesta de la gente. Entrar a nuestra página web, lamanzanarodeada.com, y ver la cantidad de... comentarios que hay en cada posteo, que los posteos son solamente los temarios. Entrar al mail es impresionante la cantidad de preguntas de la gente en Twitter. La verdad es que estamos muy contentos.
Sí, tenemos mucha gente para agradecer. Bueno, los vamos a ir nombrando. Esta sería la parte de consultorio. Como yo dije la vez anterior, el consultorio está lleno. Y bueno, lo vamos a ir viendo por entrada, ¿no? Por si lo hacen por mail, por Twitter o por nuestra página web. Y arrancamos con mail. Tuvimos varios mails, hemos contestado mucho, como decís vos, Leo, muchas consultas de personas que tienen inconvenientes con sus distintos dispositivos. Y bueno, nosotros somos como medio médicos, ¿no? No sabemos todo, muchachos,
Como los médicos.
Claro, ¿viste? Por ahí guitarreamos un poco, o por ahí tenemos que salir a buscar información en alguna fuente, pero bueno, tratamos de hacer lo mejor que podemos.
Déjame decir una cosa, a nuestro público. Sebastián Galeazzi, te agarra un iPhone... y te arma con ese iPhone un robotito, o sea, así te digo. Es impresionante, el otro día colgó unas imágenes de las correcciones que estaba haciéndole a algún equipo que tenía la pantalla chapelota.
Sí.
Estaba todo destrozado. Y Anita Poppy, que es una gran podcaster, que le mandamos saludos, le preguntaron, ¿pero eso lo haces vos, Seba? Y sí, Seba es un maestro de las manualidades.
Sí, un cirujano plástico para lo que sea en torno a iPhone. Y bueno, también por ahí toco algún Motorola, como me tocó la otra vez. Sí. Y bueno, tengo que meter mano ahí también, ¿viste?
Vos le das una chapita, un transistor y te arma una computadora amiga Perfectamente. Bueno, dale, Seba.
Bueno, arrancamos con por mail. Fabio Fuentes de La Plata nos comenta sobre el Apple TV, Netflix y alquiler de películas en el Apple Store. Y lo que nos cuenta él del Apple TV es que, bueno, que Netflix apesta acá en Argentina, que ya lo sabemos. Todavía, digamos, no hay una cantidad importante de películas, y sobre todo con subtítulos, ¿no? Porque te pasa que agarras una película y no tiene subtítulo. Recordemos que Netflix es un sistema de alquiler de películas que fue el que destronó en Estados Unidos a la gente de Blockbuster, ¿no? O sea, ni más ni menos. Es un sistema que funciona muy bien en Estados Unidos. Acá en Argentina ya creo que hace un año, ¿no, Leo? Que se impuso. Y bueno, por 49 pesos por mes puedes tener el catálogo de películas y series que ellos exponen acá en el país. Pero, y bueno, obviamente utilizando el Apple TV. Apple TV tiene una opción de un icono para poder entrar a Netflix y poder utilizarlo, ¿no? Pero bueno, como dije recién, todavía están pañales acá en Argentina. No sé si es una buena opción. Eso se lo dejo a criterio de ustedes. Si quieren, se pueden ver en la página y lo pueden ver. No sé. ¿Vos, Leo, qué pensás?
Tengo una opinión al respecto. Yo uso Netflix. ¿Y qué me pasa? No me gusta para nada en el iPad y en la... y en el navegador, viste que vos lo podés ver directamente en Chrome o en Safari, porque tiene muy mala calidad de imagen, algo que me parece que tiene que mejorar. Pero por ejemplo, en un televisor inteligente como un LG o un Samsung, se ve perfecto. O sea, no puedo entender. Primero, me parece un prodigio que ese nivel de streaming en los televisores, con procesadores realmente tan elementales que traen los televisores. Y me parece excelente la calidad de imagen que logran en los LED de estas marcas. Y no puedo entender, por mis deficiencias en estos temas, por qué no en las computadoras, ¿no? Y también es cierto que el catálogo es muy pobre. O sea, el catálogo comparado con el de Estados Unidos, al cual no podemos acceder, podemos acceder solo al disponible en Argentina, a no ser que te saques una cuenta en Estados Unidos. Entonces, bueno, hay un par de truquitos por ahí dando vuelta en internet, pero la verdad es que no podemos acceder de una manera práctica. No es bueno el catálogo, son películas de hace 2 o 3 años. Sí es interesante para ver series, porque las series, hay series muy buenas que están en sus primeras temporadas, como por ejemplo Breaking Bad, por ejemplo, Jericho, bueno, hay algunas series muy... Mad Men, pero no se pueden ver las últimas temporadas, podés ver solo los primeros años.
Primeros capítulos.
O sea, en conclusión, interesante para ver en Smart TV, y bueno, hay que pensarlo un poco porque se ve muy pixelado, con una calidad... O también puede ser, variará según... el internet, que la calidad de internet que dispongas en tu hogar.
Sí, claro, exacto. Una de las cosas que se habla es esa, ¿no? Que tenés un buen ancho de banda. Y acá en Argentina por ahí estamos un poquito de lado con eso, porque los anchos de banda no son lo que uno espera por lo que paga. Y bueno, estos sistemas son streaming, o sea, te transmiten en directo, y el producto que va tomando la información te va haciendo un buffer. Y bueno, cuando ese buffer se cortó, te quedaste con la película pausada y te querés morir, ¿no? Algo que
pero
ocurre.
No me pasa en el,
¿a vos no te no pasa me, con el...?
No me pasa en el televisor, sí me pasa en el televisor conectado a internet.
Sí.
Me pasa mucho más seguido en el iPad o en la computadora.
Mira vos.
Es una cosa para investigar.
Sí.
¿Vos te compraste un Apple TV? ¿Qué pasó?
No. Te dije que no digas nada.
Bueno, años igual diciéndole a nuestros oyentes, oyentes, los cuales quiero disculpar, que no, que el Apple TV, que mejor cómprense una computadora Mac del año no sé cuánto, que era mejor, y resulta que era entero que tenías un Apple TV.
Bueno, como lo dije en Twitter, vos me saliste ahí al toque, ¿no? Haciéndome acordar de mis palabras.
Soporto las contradicciones ajenas, las propias sí.
Bueno, pero yo te di una explicación ahí, creo que fundamental, ¿no?
Un signo, pues.
Exactamente, un signo de plata, ¿no? De pesos.
O sea, lo conseguiste muy barato.
Exacto. Hay un muchacho que lo estaba ofreciendo acá en Mendoza por Mercado Libre. Lo ofrecieron una plata, le bajé un poquito. Y bueno, Realmente hice un análisis de una hora más o menos para ver si lo compraba y bueno, valía la pena realmente por lo que lo pagué. Y bueno, aparte porque acordate que nosotros tenemos que probar todos los productos, así que qué mejor que tener un Apple TV y poder toquetearlo para después comentarle a nuestros oyentes y sacarle las dudas. Y así que digamos que también fue una cuestión, digamos, técnica por la que lo compré para el podcast. Así que, muchachos, juntando plata, ayudándome a pagarlo.
¿Y probaste la nueva interfaz del
Apple? Sí, en realidad ya venía con la nueva interfaz instalada. La versión que me muestra el iPad TV, el Apple TV, perdón, tanto hablar de iPad ya se me pegó, es la 5.0, que realmente es la 5.1, la cual todavía no tiene jailbreak, o sea que por ese lado estoy bastante triste, porque hasta que los muchachos que se encargan, que no son los mismos que hacen el jailbreak para el iPhone y todos los otros dispositivos. Eso fue una de las cosas que me enteré, ¿no? Ya les voy a comentar en programas sucesivos si sacan el jailbreak, cómo hacerlo y quiénes son los que lo hacen. La interfaz es bastante rudimentaria. Estuve leyendo en estos días, salió hablando un ex ingeniero del programa de Apple TV, que decía que esta versión que sacaron, que fue el 7 de marzo, ¿no?, cuando largaron el Apple TV 3, es una versión vieja que tenían guardada en el cajón hace 5 años y que no la habían sacado porque al señor Jobs no le gustaba. O sea, acá hay otra cosa y otro análisis para hacer, ¿no? Más allá de que me pareció horrible, y lo estábamos comentando con mi señora que no es fanática de Apple, pero bueno, desgraciadamente tiene que convivir con los productos de Apple. Me decía, qué feo que se ve el menú. Y vos sabés que me hizo, por ahí uno es tan fanático que dice, no, bueno, sí, puede ser. Cuando lo ve una persona afuera, es más objetiva que uno, ¿no? Y realmente sí, es un menú, viste, con botones de distintos colores, o sea, medio desorganizado el tema, ¿no? Para cada gadget que vos quieras entrar, ya sea YouTube o tiene un montón de opciones, ¿no? El Apple TV de fábrica, con la última versión. Y después empiezo a leer todos estos comentarios de este señor que ya no pertenece más a la empresa, pero que dice que estaba cajoneada esta versión porque la interfaz era horrible y a Steve Jobs no le gustaba. ¿Qué pasa ahora? ¿La sacaron después de 5 años? Se nota que no está Steve Jobs ahora.
Cuando fue la presentación del Apple TV,
sí,
que estuviese tan fuera de sintonía, que daba una sensación de interfaz, sí, vieja. Fundamentalmente porque hay cosas que Steve Jobs nunca ha permitido, que son botones por todos lados,
claro,
más que iconos, porque sí, parecen sí, botones más que
sí,
iconos,
sí,
y una cantidad de colores que no combinan.
Claro, exacto.
Y un fondo negro, uh-huh, cuando la tendencia del iPad es a los wallpaper y a suavizar los fondos.
Sí.
Muy extraño, diferentes tamaños de botones. Digo, esto es otra cosa, no es algo... No le presté mucha atención, pero la cantidad de críticas hacia la interfase de Apple TV se siguen escuchando.
Sí, totalmente. Y bueno, y ahora como cuando salió este muchacho, ya te digo, es un ex ingeniero de Apple que trabajó en el proyecto de Apple TV en sus comienzos, y salió diciendo a Steve esta interfaz no le gustaba, la odiaba. Y, o sea, y acá uno se pregunta, ¿no? ¿Qué está pasando con Apple? ¿Están saliendo las cosas, los diseños hacia la que te criaste? O bueno, abramos el cajón y las cosas que a Steve no le gustaban, empecemos a sacarlas. Está perdiendo un poco la dirección que tenía Steve de la empresa. Tim Cook está haciendo las cosas bien, ¿viste? Entonces vos te empezás a preguntar, está bien, obviamente, se nota que ya no está Steve. Muchas decisiones que ha tomado la empresa, como por ejemplo, devolverle plata a los accionistas, sí, ¿no?
Era particularmente tacaño.
Entonces, entonces es como que le ha vuelto la humanidad a Apple, ¿no? Con Tim Cook. Y bueno, lo dejamos para otro programa, ¿eh? Sigamos con el consultorio.
Bueno, ¿cuál era la pregunta de Fabio?
No, en realidad la pregunta de Fabio Fuentes no era ninguna pregunta. Él estaba comentando que está contento con Apple TV y bueno, que alquila películas y todo ese tipo de cosas. En realidad, en este caso, como Fabio era como para comentar lo que él nos había comentado, me pareció interesante y fue algo que me ayudó a la compra del Apple TV también, que me ayudó a decir. Pero era solamente para eso. Ahora sí tenemos una consulta. Diego Campitelli. Diego Campitelli tiene que comprar un router Wi-Fi, ¿sí? Y nos preguntaba, ¿qué conviene comprar? ¿Un iPort Extreme de Apple o un Linksys? que es más económico, obviamente, en Argentina. Estábamos viendo con Leo el precio de un Hyper Stream acá en Argentina, ronda los 1.500, 2.000 pesos. Cuando en Estados Unidos los conseguís por $279, creo que sale el más caro de los Hyper Extreme. Y un Linksys acá en Argentina lo podés conseguir en 400 pesos, más o menos, ¿no? Estamos hablando de
son
Norma...
$100, menos de $100.
Claro, estamos hablando de Norma N, ¿no? De la última estándar que salió de lo que es el protocolo de transferencia Wi-Fi, el cual te da doble velocidad y, bueno, más distancia, digamos, de cobertura, ¿no? Que el G, que la norma G. A mí, por ejemplo, me está ocurriendo eso. Yo, como tengo el Apple TV ahora y lo estoy probando y lo estoy testeando, yo tengo un Linksys G y se nota la diferencia, es lento, ¿viste? Porque viste que el Apple TV tiene que, como te decía, cargar el buffer, y una vez que carga el buffer, bueno, para ver un tráiler de película se demora una eternidad. Encima que tengo una conexión de internet que no es súper rápida, y bueno, el Linksys no me está ayudando para nada en este caso, porque es norma G. Entonces, bueno, ya me estoy planteando de cambiar a un N, y bueno... Diego hizo la pregunta que yo también por ahí hubiese hecho y me tuve que poner a investigar. La diferencia básica relativa entre el HyperStream y otras marcas es que HyperStream te permite, por ejemplo, utilizar un disco rígido externo, que viene con una conexión USB. Podés conectar una impresora que no sea Wi-Fi, con lo cual también vas a poder compartir en todo tu entorno Wi-Fi la impresora. Y bueno, en la misma página Apple te indica que podés usar un hub USB, o sea que podés tener conectado varios dispositivos, ¿no? Ponele una impresora y dos discos rígidos, por ejemplo, y accederlos de cualquier parte de la casa. Lo cual me pareció interesante. Los routers que ves básicos acá en Argentina, que una de las empresas más importantes para mí, de las marcas, es Linksys. No permiten eso. Hay un modelo de Linksys que estuve viendo en internet que sale bastante más saladito, algo de $350 acá en Argentina, que es el 3000. Tiene una conexión USB y te permitiría hacer algo así como compartir solamente disco rígido, tipo NAS, ¿no? Colocar un disco rígido, pero por ahí para archivos pesados, o sea, generalmente, ¿para qué lo vas a usar? Yo lo voy a usar para el Apple TV, o sea que yo quiero tener en el dispositivo conectado un disco rígido con películas. Y una película en HD, ¿qué menos de 1 GB 200, 1 GB 400?
O sea, para explicarle a la gente que no tiene ni idea de qué estás hablando, vos vas a tener un HyperStream con un disco común y corriente externo USB.
Exacto.
¿Sí? De ponerle 1 TB, y adentro 4 o 5 películas que te has bajado en HD, ¿sí?
Exacto.
Y que gracias a iTunes, ponele, la has convertido a formato compatible con el Apple TV, ¿sí?
Exacto.
Bueno, ¿eso te va a permitir verlas casi instantáneamente en el Apple TV? O
exacto.
Igual,
no, instantáneamente. Es como si estuviera compartiendo mi librería de iTunes. Viste que Apple TV también te permite compartir tu librería, compartir en casa de iTunes. Es totalmente compatible, obviamente, por el mismo ecosistema con el Apple TV. Y yo puedo compartir por streaming. Siempre hablando de streaming, ¿no? O sea, estás transfiriendo información vía cualquier medio, en este caso, Wi-Fi. Y vas a poder hacer eso, poner tu HyperStream en algún lugar de la casa, conectado a un disco rígido externo, y podés acceder a toda la información que vos tenés en ese disco rígido. Con otros productos como este que te nombraba, Linksys, eso para archivos muy largos por ahí se corta la transmisión. O sea, estuve viendo varios reviews y una de las cosas que le achacan a este Linksys 3000 es ese problema. No he visto muchos reviews de HyperStream, pero no creo que ocurra lo mismo, sabiendo cómo trabaja Apple en sus productos.
¿Y qué diferencia hay con un disco NAS? ¿O es lo mismo?
Mira, en realidad el disco NAS trabaja, o sea, sería también un entorno Wi-Fi, o utilizarlo como red, digamos, para que esté compatible en tu red. Ya está todo incorporado en la misma caja, ¿no? Vos acá lo que tenés que hacer es conectarlo, o sea, tenés una conexión USB. No sé si las diferencias de velocidad serán las mismas, no me he puesto a investigar eso. Pero es una solución, no me he puesto tampoco a ver qué precios tienen los NAS, pero...
Un disco NAS es, o los discos NAS son, para expliquémoslo a la gente, un sistema o un rack de discos, ¿no? Bien digo, donde vos podés tener varios discos o uno conectados Wi-Fi directamente al router y por lo tanto conectados directamente al resto de los dispositivos que vos sí. tengas en tu casa. De hecho, sí. podés acceder a través de una aplicación en el iPad, por ejemplo, a los contenidos que tengas en ese disco NAS. La diferencia que yo veo con lo que vos estás contando, Seba, es que la manera de hacerlo a través de AirPort Extreme es conectarlo mediante USB directamente Exacto. al router. Y en el otro caso vendría a funcionar independientemente del router que tengas.
Exactamente. Bien. Iría conectado directamente. Yo creo que debe ser por serie lata o una cuestión así, no creo que sea USB el NAS. Así que por ahí la velocidad también de transferencia son distintas. Bueno, tengo una cuestión, pero si querés hacer algo rápido y sencillo, podés hacerlo con el AirPort Extreme. Es compatible, valga la redundancia, con todos los productos de Apple. Con obviamente PC también lo puedes usar, no hay problema. O sea, sigue siendo Wi-Fi y el protocolo sigue siendo el mismo, ¿no? Tiene algunas utilidades, como por ejemplo, permitirte el AirPort Extreme, permitirte utilizar una red invitada. O sea, vos... ¿Cuántas veces te ha pasado que por ahí viene alguien a tu casa? Che, ¿me prestás Wi-Fi que tengo? Se venía con el celular o con la netbook. Sí, vení, le tengo que poner la clave y todo. No, vos directamente podés crear un usuario que sea invitado, por ejemplo. O sea, una red Wi-Fi invitada. Y cuando la persona venga a tu casa, se conecte por ese lado y no acceda de esa forma a toda tu información. Si tenés conectado un disco rígido. O un disco rígido, si tenés, no sé, la impresora, no querés que te la usen, o tenés un vecino, che, mirá, te paso unos mangos y me pasás internet. Entonces, de esa forma, bueno, eso acá en Argentina es muy común. No solamente internet, no, se pasan un montón de cosas más. O sea que por ese lado también está bueno. Y bueno, después toda la configuración, ¿no? Vos podés setear en absoluto todo o programar, por ejemplo, si querés que una computadora esté conectada de tal hora a tal hora, en el caso que tengas hijos o chicos en la casa. Digamos, tiene un montón de otras opciones totalmente configurables con cualquier dispositivo Apple. Un iPhone lo puedes hacer, con un iPad lo puedes hacer, y que otras cosas no, pero bueno, son precios distintos, son, y bueno, las velocidades para el AirPort Extreme, lo que estuve leyendo es que para la tecnología N de transferencia Wi-Fi, el protocolo N, utiliza dos frecuencias, el de 2,4 GHz y el de 5 GHz. Esas son las frecuencias de transmisión que trabaja y recepción que trabaja el equipo. Por ahí en 2,4 GHz tenés aparatos como un teléfono inalámbrico. Hoy un teléfono inalámbrico está en los 2 GHz trabajando. Y eso te puede generar interferencia. Por ahí vos, che, qué lento que está internet. Y vos la ves a tu señor al lado hablando con el inalámbrico. Me ha pasado.
Una hora hablando. Sí.
Claro, ¿viste? No son 10 minutos. Bueno, con el AirPort Extreme, vos lo que podés hacer es el mismo equipo setea y trabaja a esas dos frecuencias en simultáneo. O sea que si vos estás con tu MacBook y justo tuviste una interferencia en 2,4, automáticamente ya está trabajando en 5 GHz sin que vos te des cuenta.
O sea, Seba, vos me estás diciendo que conviene comprar el AirPort Extreme, ¿sí? No cabe duda. La diferencia de precio es... A ver, ¿es un paliativo? O sea, la diferencia de precio puede hacer que cambie de opinión? ¿O vos decís que aún con la diferencia de precio vale la pena comprarse este router?
Mira, si sos un fanboy y tenés plata, vale la pena. Si sos un fanboy como nosotros y tenés poca plata, comprate un Linksys. O sea, la respuesta para Diego sería esa. Diego, si vos tenés la posibilidad de conseguirlo... En Estados Unidos son $200. Si vas a Estados Unidos lo compras. Calculando más o menos son 1000 pesos nuestros. Si lo conseguís en Argentina, te vas a gastar unos manguitos más, pero también lo puedes tener sin necesidad de viajar a Estados Unidos o que alguien te lo traiga. O sea, siempre van a cuero el bolsillo, ¿no? Yo me inclinaría por el Linksys, y no por el USB, por el Linksys normal N, que vale $402, que lo compras en cualquier tienda, ¿no? Y bueno, el USB no lo usaré la Mac como la estoy usando ahora encendida, y bueno, compartiré de esa forma contenidos con el Apple TV, pero siempre va de acuerdo al bolsillo. Yo si pudiera me compraría el AirPort Extreme, obviamente, el AirPort Extreme, no la dudaría, ¿no? Pero bueno, creo que ya está con Diego, no demoremos más. Vamos con Fernando. Dice Fernando, nos hablan por el mail, mi consulta es la siguiente, actualicé el 5.1, a iOS 5.1, y ya no puedo ingresar la cámara de fotos de manera instantánea sin tener que ingresar la clave de un simple clic en el botón Home, y con esto y otro en la pantalla bloqueada. Tengo un 4S, lo podrían chequear, muchas gracias, nos dice. Bueno, A ver,
o sea, él dice que actualizó a 5.1 sí. y ya no le aparece la cámara de fotos de manera instantánea en, me imagino, en la pantalla bloqueada.
Sí, claro. Viste que con la versión 5.01, si haces doble clic el botón home o presionas dos veces el home, aparece la cámara. En la versión 5.1 aparece la cámara de hecho, ¿viste? Entonces, bueno, a Fer le dije, bueno, Fer, mirá, es fácil. Agarrá, apretá sobre la cámara, desplazalo para arriba y ya tenés la cámara de fotos funcionando. Algo fabuloso, me parece de lo mejorcito que pudo haber hecho Apple, ¿no?
Bueno,
vamos de nuevo. Agarrás tu iPhone, no tu iPhone 3G, Leo.
Por eso entonces.
Va a tener que usar un 3GS en adelante porque el 5.1 lo vas a poder instalar en la tuya.
No me gusta esa prisa, igual. No importa, bueno, por favor.
Y bueno,
contestémosle a Fernando.
O sea, discúlpame. Yo tampoco tengo la 5.1, te aviso. Hasta que no salga el jailbreak, no lo voy a instalar al actualizar, ¿no? Al teléfono. Así, tenés tu teléfono en la mano, está bloqueado. Presionás el botón home, que es lo que hacemos todos para desbloquearlo, y aparte de la opción de desbloquear, que se desliza, ¿viste? La común, al costadito vas a tener una cámara de foto, con unos pliegues arriba y abajo, que eso por ahí a mucha gente la llamó la atención. Esos pliegues son como un grip o un agarre para que vos deslices el dedo sobre el icono de la cámara, hacia arriba, y te active la cámara directamente. Ya tenés la cámara funcionando. Uh-huh. O sea, es un acceso mucho más rápido que el anterior, que tenía la versión anterior. Y para los que por ahí quieren sacar fotos rápido, ¿viste? Te ha pasado, por ahí querés sacar una foto rápido, tenés que apretar dos veces el home, apretar el botón de cámara. Bueno, acá directamente desplazás el dedo y ya tenés la cámara funcionando. Bueno, Fernando, esa es la solución para la consulta tuya. Y después, la última de lo que es mail. Ignacio Ricard, de Buenos Aires, nos habla y nos pregunta sobre la actualización de una iMac. Nos preguntaba sobre las memorias y todo ese tipo de cosas. Yo hace mucho tiempo les recomendé una aplicación que yo la uso y la utilizo muchísimo, que es Mac Tracker. Con Mac Tracker vos, Ignacio, te metes en la aplicación. Es una aplicación para iPhone o para iPad o para iPod.
Perdón, y es free. Para Mac.
Y viene también para Mac. Ah, no la sabías, ¿eh? Bueno. Sí. Listo, la voy a estar, la agrego ya mismo. En esa aplicación vos tenés absolutamente toda la información de todos los productos de Apple, ya sea desktop, notebook, servidores, dispositivos o software. O sea, te busca el Mac OS X tal, qué versión, cuándo salió, para qué máquina salió, y ahí te va a informar para actualizar tu iMac qué memorias tenés que utilizar, ¿sí? Fue una de las preguntas que me hizo, se la contesté a la pregunta igual de todas formas. Leí toda la información para que pudiera conseguir la memoria y pudiera actualizar su equipo.
O sea, él tenía una iMac y quería saber qué tipo de memoria y cuánta le tenía que agregar.
Exactamente.
Y vos le dijiste exactamente cuál era para su equipo en particular, pero en Mac Tracker vos estás diciendo que ahí vamos a encontrar exactamente la respuesta.
Claro, porque en Mac Tracker te dice no solamente qué tipo de memoria tenés que colocar a tu máquina, sino cuánta memoria más le puedes poner, o sea, cuál es el tope de memoria. Viste que todas las máquinas vienen 2 GB, 4 GB, 8 GB de memoria, para no comprar memoria de más y quedarte con las ganas de ponerse.
Mac Tracker se escribe todo junto, Mac Tracker y con seca. Muy buena aplicación, ¿eh?
Sí, muy buena.
Bueno, María Teresa Steinhardt preguntó también por mail, iMac, que ella tenía una iMac con problemas de conexión Wi-Fi. Uh-huh. Vos le dijiste, ojo con las interferencias, fundamentalmente, ¿no?
Sí.
Ella probó, hizo la reparación de las... actualizó el sistema operativo, ¿sí? Comentó básicamente todo lo que había hecho y que le llamaba la atención que su iMac tenía problemas, se le cortaba todo el tiempo el Wi-Fi. Exacto. Y no en la PC. ¿Sí? Uh-huh. Entonces le dijimos, bueno, ojo que la PC también puede generar interferencia. No sé si volviste a tener más comunicación con María Teresa, Seba.
No, María Teresa, le mandé un último mail y no me volvió a contestar, así que esperemos que lo haya solucionado. Sí, ella al lado de la iMac tenía una PC, entonces le dije, tené cuidado, o sea, te está contagiando la PC, evidentemente. La PC la está dañando, así que corré la PC y ponela en otro lado, no la pongas al lado de la Mac. No, mentira. El problema seguramente puede ser venir por ese lado, ¿no? Igual le mandé también un link con unos pasos a seguir para configurar bien su su configuración Wi-Fi de la iMac, su iPod, y poder solucionarlo también, ¿no? Porque por ahí hay que hacer algún tipo de reseteo o algo y que vuelva a funcionar.
Sí, igual Lion tuvo muchos problemas con el Wi-Fi. Viste que he leído por muchos lados. Sí. Yo no he tenido problemas con Lion, pero hemos leído muchas veces que hay problemas con que no recuerda las contraseñas, con que se corta. Me parece que es algo para que Mountain Lion solucione todo el manejo de la red Wi-Fi en los equipos. Bueno. También tuvo problemas con iPhoto, que no...
Sí, no puede georreferenciar como hacía con su iPhoto antiguo. Ella tiene el iPhoto 11 ahora. Y dice que, viste, que vos podés poner, aparece un pinche, lo podés correr y colocar en donde vos quieras. Entonces, yo lo probé en el mío y funcionaba bien. Lo que hice fue mandarle unas capturas de imagen de la configuración de cómo tengo yo configurado el iPhoto para ver si lo podía solucionar de esa forma.
Bueno, muchas preguntas. También tuvimos muchas preguntas en nuestra página, lamanzanarodeada.com. Gonzalichu, y también en Twitter a nuestros usuarios también nos mandan preguntas. Por ejemplo, Gonzalichu me preguntaba cómo limpiar, con qué tipo de papel o trapo limpiar la pantalla del iPad, ¿sí? La recomendación, fíjate vos, de oficial de Apple, es no usar ningún tipo de líquido para el iPad. Nada, porque dicen que obviamente la pantalla del iPad está preparada para repeler todo tipo de grasa.
Es oleofóbica.
Perfectamente. Lo único que hay que hacer es usar un trapo que no desprenda pelusa y pasarlo sin ningún tipo de líquido, ¿sí? A diferencia del resto de los productos Apple que recomiendan solo usar agua, pero agua directamente humedecer el trapo. En la mayoría de estos equipos vienen ya con una especie de franelita. Esa franelita hay que humedecerla y con eso limpiar los equipos. A mí me ha funcionado muy bien un líquido que, ojo con esto, porque no hay que usar ningún tipo de abrasivo ni ningún tipo de alcohol ni nada, pero estaban vendiendo en las tiendas Musimundo hace un tiempo, no sé, un producto Philips, que debe ser universal, debe estar en todos lados, que es un aerosol azul. Azul, ajá. No sé si en otras tiendas lo venden.
Sí, sí.
Que viene con un trapo y me estaba funcionando muy bien para todas las pantallas LCD.
Sí.
Igualmente, insisto, la recomendación de Apple es usar agua nada más y humedecer los equipos. Y le di un consejo que a mí me parece fantástico, que lo leí hace un tiempo en el Mac User Group Argentina, que es cómo limpiar el Smart Cover del iPad. Viste que vos tenés el Smart Cover, que se ensucia mucho.
Sí, se pega mucho la tierra. Sí.
Se pega la tierra. Bueno, con las toallitas de bebé, las toallitas húmedas de bebé, esas que venden en todos lados, que es una se van sacando de a una. Bueno, esas toallitas funcionan perfecto con el Smart Cover de... Al estar humedecida, parece que no limpiase, pero cuando se seca, queda como nueva.
Y aparte le deja rico olor.
Exactamente, como un bebé.
Somos unos locos. Espero que nuestras mujeres nunca escuchen este podcast, porque realmente nos van a decir, sos un ridículo.
Te van a echar de la casa, nos van a echar de la casa. Bueno... Sigamos.
Bueno, seguimos con Gonzalichu, ya que estás hablando de Gonzalichu, uno de nuestros seguidores número uno. Realmente, Black Tecno, bueno, hay un montón. Me estuvo torturando con su custom firmware, Gonzalichu, no te vas a reír. El flaco hizo, ¿qué quiso hacer? Tiene la versión 5.01 y no sé si le estaba funcionando mal o por qué Corno lo hizo. Y dijo, bueno, voy a restaurar. Pero ya había salido la versión 5.1. Esto evidentemente fue después del 7 de marzo, ¿no? Entonces el flaco agarró, hizo un custom firmware, seguramente con ResNow, y lo quiso instalar y le empezó a tirar errores el iTunes por todos lados. ¿Viste cómo es iTunes? Error 1604. Andaba a saber cuál es ese error. Bueno, él le tiraba el error número 1, creo, 2. Que son errores que nunca había visto en mi vida. Entonces le dije, mirá, Gonzalichu, ¿qué querés hacer? Bueno, después de varios mails y varios cruces que tuvimos por mail, más o menos entendí lo que quiso hacer. Creo que lo dejó funcionando bien al final. Y el problema con el firmware y con los firmware viejos hoy en día es que Apple ha cambiado su política de firmas. No sé si sabías, Leo. Ahora vos, si querés volver a una versión anterior, no solamente, o sea, no tenés que, o sea, viste que antes guardabas el SHSH, que lo dejabas guardado con Tiny Umbrella para poder después restaurar una versión anterior de firmware si actualizaste por error o porque no sé qué. Bueno, ahora Apple no te lo permite hacer porque han agregado otra cosa más que impide que utilizando el mismo SHSH que guardaste vos en algún momento, puedas restaurar esa versión anterior. Así que se la puso muy difícil a los hackers. De hecho, están laburando full. Estaba leyendo hoy en la mañana en Twitter que alguno de los hackers ya descubrió un loop para poder hacer saltear esa restricción que impuso Apple en volver a un firmware anterior, pero solamente para dispositivos con procesadores A5, no para los dispositivos anteriores. O sea que el iPhone 4 quedaría fuera de esa categoría. Pero bueno, al final creo que lo terminamos solucionando. No sé al final cómo lo hicimos, pero le funciona bien ahora el iPhone 4 a Gonzalicho. Y otra cosa que realmente me llamó la atención es que nos comentaba que él es de Mar del Plata y venía de Pinamar con el auto, ¿sí? Y la novia al lado. Y empezó a escuchar el programa 17, que fue el especial que hicimos hace unos días atrás. Sobre el iPad 3, que duró una hora y tantas, ¿no? Fue creo que el podcast más largo que hicimos. Y la novia se comió todo el programa, desde Pinamar. Se lo fumó todo, textuales palabras de Gonzalicho, el novio. Así que le mandamos un saludo muy grande a Gisela. OG, como le dicen los amigos, porque realmente hay que aguantar un programa nuestro de una hora y media. Realmente no se lo deseo a nadie.
Saltarte el auto, ¿viste?
Claro.
Yo
me imagino la escena, ¿viste? Con las puertas cerradas, no podía escapar la muchacha. Así que un saludo para Gisela por el aguante, ¿no? Y por tener al novio ahí que es fanático de la manzana.
Me pasaba cuando antes de hacer la manzana rodeada, teníamos cualquier podcast de esto que escuchamos nosotros, y mi mujer también decía, pero ¿cómo puedes estar escuchando esto?
No digas cuál de los podcasts no escuchabas.
No voy a decir, solo que pero es una pareja gay que está hablando, decía, porque, claro, escuchaba frases como las nuestras, ¿viste? De cuidar a los iPads como un bebé.
Sí,
la verdad que da un poco de miedo, ¿sí?
Sí, somos muy friki nosotros. Y bueno, ¿qué va a hacer? Bueno, y saludos, terminamos ya la parte de consultorio, porque si no vamos a ocupar todo el programa. Saludos para Maxi, Miguel y Adrián, que comentaron en la página web. Fueron comentarios nada más, pero bueno, queríamos saludarlos también para que sepan que los tenemos presentes. Y bueno, a todas las personas que nos han escrito y nos están contactando por los diferentes medios, también les mandamos un saludo muy grande.
Y muchas gracias a la gente que comenta en iTunes, en las tiendas de iTunes Argentina, de iTunes Estados Unidos, de España, una cantidad impresionante de comentarios, todas con 5 estrellas. La verdad que no sabemos cómo agradecerle a la gente que nos escucha en todos lados del mundo, y que la verdad que son muchísimos. Bueno, ¿nos quedó alguien para saludarnos?
No, ya está. Vamos al laboratorio, si te parece, Leo.
¿Cuánto llevamos de grabación? Una barbaridad de tiempo.
Estamos por llegar a la hora, así que si le damos rápido, terminamos.
Dale.
Vamos al laboratorio. Bueno, actualicé la memoria de una de las MacBook Pro que tengo. La MacBook Pro de 13 pulgadas, una adquisición que tengo hace poquito. Venía con 2 GB de memoria. Por ello tengo que trabajar con algunos programas como, Final Cut Pro, por ejemplo, X, que es bastante pesado, se demora mucho en renderizar y toda la cuestión. Y con 2 GB realmente se hacía tortuosa la tarea. ¿Qué hice? Fui a un amigo que tengo acá en Mendoza, que tiene una casa de computación, y le fue a hacer una petición extraña. Necesito una memoria para mi MacBook Pro. Entonces me miró con cara, viste, desorientado el flaco. No, pará, le digo. Es la PC 8500, DDR3, de 1066, de 1,606 GHz. Entonces ahí cambió la cara, ¿no? Alejandro se llama el muchacho. Y bueno, buscando, no encontramos de esa velocidad, de 1066. Encontramos la de 1333. Entonces mi pregunta fue, ¿funcionará mi MacBook esta velocidad de memoria? ¿Qué hice? Bueno, me llevaba la MacBook en la mochila, la abrimos, la destripamos ahí en el local. La gente nos miraba, extraños, extrañados, ¿no?, de lo que estábamos haciendo. Agarramos las memorias, las colocamos y Opa, funcionó perfecto. Arrancó la máquina, realmente cambió la velocidad. Bueno, algo como lo que habíamos comentado en uno de los primeros programas, Leo, ¿te acordás? Con tu MacBook blanca.
Sí.
Realmente la velocidad fue un cambio, un salto rotundo. O sea, en abrir las aplicaciones.
¿Cuánto le agregaste?
Mirá, no tenía dos módulos de 4, sino que hubiese agregado 8. Tenía uno de 4 y uno de 2. Así que la hicimos saltar a 6 GB. Así todo, te digo la verdad, estuve testeando y bien, no ocupa todo, si bien por ahí viste mapea la memoria, la Mac, unas cuestiones medio extrañas que no vamos a poner a explicar ahora. Siempre tuve memoria libre y realmente la diferencia de velocidad es notable, muchachos. Sí, así que tremendo. Si tienen una MacBook
de cualquier
modelo y está con poca memoria y se puede actualizar a más memoria, háganlo porque realmente es impresionante el cambio. Ahora, si vos navegas por internet y no sé qué es eso, consultas tu Facebook, no te va a servir tanto, ¿no? Como para alguien por ahí que ya quiere abrir algún otro programita, querés, viste, tener un poco más de fluidez en el tema, háganlo. Y no tengan miedo a probar. La memoria, lo que estuve investigando después es que esta memoria de 1333, no es que la MacBook vaya a esa velocidad. La MacBook siempre va a trabajar a la velocidad que fue diseñada, ¿no? A 1066. O sea que en este caso no molestaría mucho porque, bueno, sigue funcionando y funciona muy bien. O sea, se adapta a la velocidad a la cual el equipo está fabricado, más allá de que la memoria sea más rápida.
Le doy un consejo a la gente que nos escucha en cualquier lado del mundo. Hay una página que se llama maxsales.com, que es donde que hacen envío a todas partes del mundo, donde vos marcás el tipo de computadora que vos tenés.
Sí.
Y el tipo de memoria que querés agregar.
Sí.
Y tenés como una especie de kit para poder incorporarle esa a un buen precio. Por ejemplo, en la MacBook Pro del 2008 tenés la de 6 GB, sale $40 el kit de upgrade, que es una de 4 más 2. ¿Sí? Entonces vos marcás el tipo de computadora que tenés y el tipo de memoria que les querés agregar, e inmediatamente lo compras y te lo envían en una semana, está llegando, pagarás la carga aduanera del país que corresponde, ¿no?
Es una página americana.
Es una página norteamericana y vende una memoria genérica que anda muy bien. Que de marca OWC, que es la tienda, es el nombre de la tienda, ¿sí?
Bueno.
Pero para ingresar a la página tenés que marcar maxsales.com.
Ajá.
¿Sí? Es una opción interesante para aquellos que no tienen un amigo que vende memorias como vos, ¿eh?
Claro, un amigo que te da precio aparte, ¿no? Porque me salió bastante bastante económica. Y también tienen SSD, veo, tienen de todo un poco. Y mucho más económicas que lo que se consiguen acá. Esa es otra de las cosas que me gustaría probar, ¿no? Un disco rígido de estos, sólidos.
Sí, la gente que lo ha probado dice que no hay retorno, que es impresionante cómo mejora la velocidad, como nosotros comprobamos cómo mejoraba la velocidad con... En mi caso también, me fui de 2 a 6, igual que vos.
Sí.
Y no solamente ganás en fluidez a la hora de manejar videos, sino también, por ejemplo, los juegos. Es impresionante la fluidez que adoptan.
Bueno, sigamos con... A ver, trucos en iOS. Esta es tuya, Leo, laboratorio.
Exactamente, bueno, antes de entrar en las aplicaciones free y para la gente que tiene jailbreak, quizás estaba notando que había alguna especie de problema, ¿sí? Con Instalows, ¿sí?
Sí.
Recordemos que Instalows es la manera que tiene, es una aplicación que permite instalar aplicaciones del App Store, pero de manera free.
Sí.
Y este tipo de instalación se hace con los sitios de descarga directa.
Sí.
Por ejemplo, FileSonic, por ejemplo, MediaShare,
hay un montón, ahora han agregado un montón más, ¿no? Y fíjate que la aplicación te recomienda actualizar. Hace unos días atrás tuve que actualizar porque han modificado su base de datos para justamente incorporar varios servidores, porque como sabes, a los de Instalo los está persiguiendo Apple y los tipos tuvieron que migrar todos sus servidores afuera de Estados Unidos. Tuvo una movida extraña, tuvieron que hacer porque yo creo que en cualquier momento se quedaban sin negocio, ¿no?
Bueno, entonces para los que tienen jailbreak y usan Instalos, habían ciertos problemas para descargar algunas aplicaciones.
Sí.
que no te aparecía la opción de descarga, vos apretabas y no pasaba nada. ¿Qué hice? Copié directamente el link y me lo llevé a una aplicación que recomiendo, no es gratis, es de pago, pero la recomiendo, que se llama Goodreader, que es, se vende como una aplicación de un visor PDF, pero en realidad es un excelente gestor de descarga. Es un excelente gestor de descarga, Goodreader, que es muy conocido. Bueno, lo puedes bajar a través de Goodreader, ¿sí? A través de Goodreader y con iFile llevarlo directamente a la carpeta de Instalose. Para no hacerla tan largo, lo vamos a explicar en lamanzanarodeada.com cómo es el proceso, pero es muy simple. El link lo bajas en Goodreader, después con iFile, que es el navegador de archivos que trae iOS.
No digas iOS porque... Acuérdense, muchachos, estamos hablando de Jailbreak, ¿no? Estamos en la sección Jailbreak. Instalos es una aplicación para descargar aplicaciones, no de pago, pero bueno, free. Nosotros en realidad las bajamos para probarlas, no es que la... y es verdad eso. Y porque no hay forma de probarlas, salvo que tenga una versión light, que generalmente es una porquería. Y bueno, lo que está aplicando Leo es justamente eso, ¿no? De cómo poder instalarlo con los problemas que está teniendo Instalos ahora. Está muy inestable Instalos por toda esta cuestión de persecución y cuestiones. Y Leo, déjame agregar algo. Aparte de Goodreader, también por ahí, si no pueden comprar la aplicación, hay una opción o una aplicación que se llama Downloads con S, y hay la versión Lite, te permite también hacer, copiando el link, descargar con un límite, obviamente. Creo que, ¿te acuerdas que lo habíamos hablado alguna vez? Son algo de 10 archivos nada más, pero bueno, última lo borras y seguís bajando para poder hacer lo mismo que estaba diciendo Leo.
Y después, si no querés complicarte tanto la existencia navegando a través de iFile, porque ¿qué pasa? Ese archivo que vos te bajaste en Goodreader va a aparecer en, tenés que después ir a iFile y meterte en la carpeta de Goodreader, copiar el archivo y llevarlo hasta Instalose. Para no hacerla tan larga, lo vamos a explicar en la página web. Hay una manera mucho más fácil, que es, si no querés sincronizar con iTunes, porque la verdad que últimamente sincronizar las aplicaciones con iTunes es un tanto engorroso por la cantidad de aplicaciones que hay, ¿sí? Lo que puedes hacer es descargar el archivo .ipa en tu computadora, y después con Instalose directamente sincronizar Wi-Fi. En Instalose te va a aparecer un IP que vos pones en tu navegador y te va a aparecer una linda interfaz para a partir de ahí hacer un upload, o sea, subir el archivo que te acabas de bajar, el archivo IPA, directamente al iPad, ¿sí? Y te va a aparecer directamente en Instalose, en los lugares donde te aparece todo lo que tenés para instalar. Es mucho más rápido que
más directo
hacerlo directamente con Instalose, que está teniendo muchos problemas para descargar
los archivos. En el caso de que no tengas una Mac o una PC cerca, está bueno hacerlo con el iPhone, como explicaste vos al principio, Leo, pero si tenés la posibilidad de hacer la misma descarga mediante una PC o una Mac, la verdad que es mucho más directo. Y la opción esa la tenés en Settings, en Instalose, y es el famoso Local Sharing, o el compartir local, digamos. Y ahí automáticamente, cuando activás la opción de Local Sharing, te aparece un IP, que es el que tenés que colocar en tu navegador
de la Mac.
Y ahí te va a permitir, digamos, hacer lo que vos decís, el upload, o sea, mandar desde la PC o la Mac al iPhone o al iPad o al iPod o a lo que tengas, que sea iOS, ¿no? Este Local Sharing también te permite hacerlo desde un dispositivo Apple a otro, o sea, desde un iOS a otro iOS. O sea, si vos tenés un iPhone y tenés un amigo y te bajaste en una aplicación, che, probá esta aplicación, tu amigo también tiene que habilitar el Local Sharing con Instalose corriendo, y vos le podés enviar el IPA vía obviamente tenés que tener una red Wi-Fi, ¿no? Todo esto mediante una red Wi-Fi, porque si no, no lo van a poder hacer. Así que tiene varias opciones interesantes Instalose. Recomendamos que la utilicen para descargar y probar programas, no para, o sea, pues los flacos que laburan en esto realmente lo hacen y lo hacen muy bien, y para seguir trabajando necesitan cobrar, ¿no? Así que nosotros no alentamos sí alentamos el jailbreak por todo lo que hablamos siempre, ¿no? De poder mejorar la experiencia en el dispositivo, de poder agregar un montón de cosas.
No alentamos, sino que el que lo quiera usar, que lo use. Esa sería la filosofía.
Sí, está bien. Y bueno, el Instalose, con cuidado, probá la aplicación, te gustó, borrala y bajala y pagala, ¿sí? Eso es lo que les decimos y le transmitimos de la manzana.
cuesta $2. ¿Cuántas veces
sí, no, son,
nos compramos
no
un caros. Pancho y sí. una hamburguesa y, sí. y llevó menos tiempo, menos
aparte, bueno, aparte el tema de que puedes tenés actualizaciones constantes, de que, digamos, después instalarlos es mucho más fácil, ¿no? O sea, realmente vale la pena comprarlas. Bien, ¿qué más, Leo? A ver, vamos a aplicaciones free.
Dale.
Bueno, yo estuve testeando una aplicación que me gustó bastante, que alguna vez la había utilizado. Es una aplicación que se llama Mobile Mouse para dispositivos de iOS. Sí, en este caso la tengo instalada en mi iPhone 4S. ¿Qué función tiene esta aplicación? Fácil. Hagamos de cuenta que, bueno, lo que me pasa a mí, ¿no? Yo tengo un LCD32 en mi pieza. Pongo la MacBook al lado, la conecto vía DVI o HDMI al LED o al LCD y tengo la película cargada en la Mac y la quiero ver en el LCD. Bueno, no me tengo que andar con... Tengo que llevarme el mouse, el Magic Mouse, tengo que estar con un teclado inalámbrico. Bueno, con esta aplicación vos lo único que haces es instalar la aplicación en tu dispositivo móvil, en este caso en el iPhone mío, y una aplicación servidora en la Mac. Entonces podés controlar desde el iPhone todos los procesos y el mouse, el teclado, todo lo que vos tengas en tu Mac lo puedes controlar desde el iPhone. Entonces vos estás tirado en la cama, habilitas el iPhone, habilitas esta aplicación, yo lanzo la película, le pongo pausa, si tengo que ponerle un captcha por ahí, si es por una cuestión de Cuevana o lo que sea, lo podés hacer porque tenés teclado. Todo directamente, o sea, toda la usabilidad de la Mac la tengo en el iPhone, ¿sí? O en el Perfecto. iPad o en el dispositivo que vos tengas. Y otras cosas que me llamó la atención y que para mí es buenísimo, reconoce, por ejemplo, qué aplicación estás usando. Yo para reproducir las películas utilizo el VLC. Entonces en la aplicación en el iPhone me dice VLC y me activa una interfaz gráfica de un control remoto para el VLC. O sea, es como que fuera inteligente y te reconociera todo lo que vos estás usando en ese momento. Por ejemplo, ahora me está mostrando el navegador, ¿ves? Yo lo tengo activada, me muestra el navegador porque estoy usando, en este caso, Chrome. Y después tiene otras opciones como, por ejemplo, una casita en la cual vos ves todas las aplicaciones que tenés en el dashboard, o sea, en la barra de abajo, las tenés todas habilitadas para poder hacerle clic como un dashboard virtual en el iPhone. Entonces yo si quiero correr, por ejemplo, qué sé yo, mails, yo presiono mails y ya automáticamente me ejecuta la aplicación mails en la Mac. O sea, realmente me pareció formidable la aplicación. La pueden encontrar free o la pueden encontrar paga. La aplicación paga sale $2. Realmente por todo lo que hace, como dijimos recién, vale la pena comprarla porque te habilita todas estas opciones.
Pero la opción free, ¿qué limitante tiene?
No, la opción free, por ejemplo, te limita todo el tema que te contaba recién del dashboard o si querés, o que te detecte, digamos, si tenés el VLC o todo
pero
el
es menú usable. Contextual.
Es usable. Puedes utilizar el mouse, puedes utilizar el teclado, no tiene ninguna otra restricción más que por ahí que no le agregan esas cositas. Pero la verdad que me gustó, no llevé más mi Magic Mouse a la cama, la dejo acá y utilizo directamente desde el iPhone, hago todo lo que tenga que hacer a distancia. Así que bien. Pruébenla, está buena. Mobile Mouse, ya la vamos a colocar en el temario para que la puedan descargar.
Bueno, yo quiero recomendar una aplicación que me llamó la atención, que esté gratis, que se llama Power Cam, que es para iPad.
Sí.
Power Cam. Es muy interesante porque, como está tan de moda, la aplicación como iPhoto o Photoshop, es muy similar, pero más enfocada a editar fotos agregándole efectos, ¿sí? Uh-huh. Pero no solamente fotos y sino también videos, ¿sí? Se uh-huh. llama PowerCam y lo otro que es muy interesante es que te permite probar los efectos que vas a hacer directamente en vivo, ¿sí? Antes de apretar el botón de sacar foto, ya podés ir viendo la cantidad de efectos que tenés para este tipo de fotos y de videos. Y lo interesante es que tiene muchos, muchos efectos, ¿sí? Los típicos que se pusieron de moda con Instagram, ¿sí? El que hace que la foto sea
sí, antigua,
estética,
¿no?
Retro, sí. Pero también tiene, por ejemplo, efectos de que le agrega fondo, le da una estética psicodélica. El famoso pasterice que lleva toda como si fuese un dibujo, la verdad que tiene muchos efectos, muy interesante para probar. muchas descargas, más de 9 millones de personas lo han descargado, y gratis, se llama Power Cam.
Bien. ¿Sí?
Y después, otra aplicación gratis que vale la pena probar, si te gusta el fútbol, que a mí me gusta el fútbol, a nuestro amigo Seba todavía no, ya lo voy
no,
a compensar.
Pero mi hijo ya está yendo a jugar al fútbol en el polideportivo casi que...
Ya te vas a hacer fanático de...
Sí, vos tenés que ir a ver los partidos. Y un Messi, viste, quizá me salga y... Y se hace para toda la vida.
Bueno. Bueno sería. Hablando de Messi, si sos fan del Barcelona, está muy buena la aplicación de la Liga Española, gratis, es una aplicación HD para iPad. ¿Por qué está buena? Fundamentalmente porque tiene toda la información que necesitas sobre cómo van los partidos, las estadísticas, cómo se paran los jugadores, las fotos, para seguir minuto a minuto lo que va haciendo Messi, que como yo escribí alguna vez en Twitter, viste que Messi ve la Matrix, es una cosa impresionante. ¿Qué hace ese pibe con la pelota? Bueno, o cualquier otro equipo de la Liga Española.
Sí.
Muy bienvenida esta aplicación para iPad.
Y es free.
Y es free, por supuesto.
Bueno, eso es lo más importante.
Así que bueno, hemos recomendado Mobile Mouse, el de la Liga BVA, y también vamos a recomendar Power Cam.
Bien.
Resolución bueno, del juego.
¿Sí? Resolución, sí, la resolución del juego. Bueno, como habíamos planteado, algunos lo habrán sacado, otros no. Acordémonos de qué se trata el juego. Hacía referencia a un icono de artista, al icono de artista de la aplicación Música o iTunes, dependiendo de la versión de iOS que tengas instalado en tu dispositivo. Y bueno, el artista se ve de perfil con un micrófono cantando, y no es nada más ni nada menos que el señor Bono, líder y vocalista del grupo U2, amigo, ¿no? De Steve Jobs, amigo. Fíjate vos, uno de los pocos amigos que tenía Steve, no sé si le habrá gustado la música de YouTube, pero bueno, sí, habían sacado una versión, ¿te acordás? Un iPod Classic, creo que era, de 30 gigas con el logo de color negro, con la rueda roja y atrás todo firmado por cada uno de ellos. Lo estoy viendo acá en la imagen. Ellos tuvieron, digamos, una relación comercial muy importante con el lanzamiento de todo lo que fue la tienda iTunes, ¿no? De música. Así que, bueno, es Bono, muchachos. El que sale. Sí.
De hecho, Steve Jobs tuvo tres obsesiones. Una fue YouTube, quería que el catálogo de YouTube estuviese en iTunes, y sacar esta edición especial. Otra fue los Beatles, que lo logró al final de su vida.
Sí.
Quería que sí o sí estuviese el catálogo de los Beatles en iTunes, algo que era muy difícil porque recordemos que tuvieron una batalla legal durante muchos años porque el sello discográfico de los Beatles se llamaba Apple. Y entonces, justamente, hubo una batalla de sobre el nombre y un acuerdo por el cual, un acuerdo temprano, hace 20 años o más, por el cual quedaron de acuerdo en que Apple de los Beatles nunca se iba a meter en computadoras, no le preocupaba esto a los muchachos, y Steve Jobs dijo que ellos nunca se iban a meter en el negocio de la música. Entonces, cuando Steve Jobs se metió en iTunes, saltaron los abogados de Apple de los Beatles a decir cómo, ahora vamos y vamos. Y bueno, tarde o temprano era un acuerdo y fue anunciado pocos meses antes de morir, de que Steve Jobs muriese, con bombos y platillos, que ya la tienda de música tenía todo el catálogo de los Beatles.
Yo recuerdo la página de Apple, la página de inicio de Apple estaba la foto de los Beatles.
Y la otra obsesión fue Bob Dylan. Fue la banda que más le gustó, el cantante que más le gustó a Steve Jobs durante su juventud.
Sí.
Y bueno, que también llegó a un acuerdo especial. Y gracias a iTunes, Bob Dylan pudo estar en los primeros puestos cuando ya su mejor hora había pasado. Pero sí, Bono fue un amigo personal de Steve Jobs y bueno, y está en un ícono, ¿sí? Que sigue estando, ¿no?
Sí, sigue estando, lo han inmortalizado ahí, ¿no? Qué lindo, ¿no? Estar en un ícono. ¿Vos te imaginás, Leo, en un ícono en alguna aplicación de iOS?
En la papelera.
La papelera de reciclaje.
No, no me imagino. No,
no, yo tampoco. No, no, para tanto no, no. Pero bueno, en algún momento podemos llegar, ¿no? ¿Quién te dice? Bueno, terminamos el programa. Realmente la pasamos muy bien. Yo estoy un poco congestionado, no sé si lo han notado, saliendo de una gripe, y bueno, Leo también estaba un poquito complicado, pero bueno, nos teníamos que juntar a hacer este programa. Realmente había mucho para tratar y como siempre la hemos pasado muy bien. Y bueno, recordamos nuestras vías de comunicación, Leo.
lamanzanarodeada.com es nuestro blog, nuestra
Sí.
página web. Nuestro mail es lamanzanarodeada@gmail.com. En Twitter somos sgaliassi con doble Z y LR Arte. Y bueno, y estamos a la escucha de qué les pareció nuestro programa. Les pedimos por favor que si les guste en Twitter usen el hashtag lamanzanarodeada todo junto para hacer comentarios sobre el programa, hacer sugerencias de temas que les gustaría que incorporemos. Críticas, también escuchamos
Sí,
críticas,
totalmente, sí.
a ver qué les pareció, qué les gustó, qué no. Y bueno, la idea es acercar un poco lo poco que sabemos y lo mucho que queremos aprender sobre el tema, llevárselo a ustedes a través de este podcast. Así
Bueno.
que hemos cerrado nuestro programa 18.
Nuestro programa 18, bueno, hasta el programa que viene, trataremos, siempre decimos lo mismo, de hacerlo semana a semana, pero bueno, por ahí se nos complica por nuestras cuestiones laborales y familiares, pero bueno, creo que lo vamos logrando, digamos, no tan seguido, pero no perdemos las ganas y el deseo de hacerlo y estar con ustedes ahí en el éter, ¿ah? Un abrazo, Leo, nos vemos la próxima y cuídate mucho.
Chao, Seba. Saludos a
Chao.
todos.
Regresaron los Pro Días de Ahorros en Lowe's para ahorrar en grande. Miembros de My Lowe's Pro Rewards ahorran $10 en cubetas selectas de 5 galones de primer HGTV Home de Sherwin-Williams y pintura para techos Valspar Ultra con envío gratis a la obra. Oferta termina el 9/26. Entrega antes de las 8 p.m. Sujeto a disponibilidad de conductores. Aplican más términos. Detalles en lowes.com/same-day-delivery. Programa de lealtad sujeto a términos y condiciones. Detalles en lowes.com/terms. Sujeto a cambios.
Shop the Sherwin-Williams Super Sale and get 40% off paints and stains September 19th through the 24th. With prices starting at $29.39, it's the perfect time to transform your space with color. Whether you're looking to revamp your interior or exterior, we have you covered with bold hues, soothing neutrals, and everything in between. Visit your neighborhood Sherwin-Williams store or shop the sale online. Delivery available on qualifying orders. Click the banner to learn more. Retail sales only. Some exclusions apply. See store for details.